le voy a dar los muy buenos días a Juan Carlos Smith. ¿Cómo le va, Smith? Eduardo Anguita desde Radio Nacional lo saluda. ¿Cómo está usted?
¿Cómo te va, Eduardo?
Gustazo saludarlo. Bueno, todos lo saben, Juan Carlos Smith, además de secretario general de la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval, es titular del gremio de dragado y balizamiento. Pero además tiene dos temas que a mí, dos asuntos que me parecen fundamentales para esta conversación. Por un lado, que es rosarino y conoce el mundo, por ser hombre de río y rosarino, conoce el mundo del complejo oleaginoso. Pero además es presidente de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte y mucho de lo que hablamos con Estambulian tiene que ver con el transporte. Smith, arranquemos por el transporte, si le parece. El ministro Meoni y tanto el gobernador Kicillof como Rodríguez Larreta, jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, han planteado que el transporte interurbano, por ser un lugar cerrado, por ser un lugar de crecimiento, se ha convertido en uno de los epicentros o posibles epicentros de contagios. Bueno, ¿cómo ven ustedes, los trabajadores, esta situación y en qué condiciones ve usted el transporte ahora limitado a quienes son trabajadores esenciales?
Mire, Eduardo, está muy claro de que el transporte público es un vector fuertísimo en la transmisión del contagio. Especialmente que cuando, si todo volviera directamente a la normalidad, son millones los trabajadores que todos los días ingresan de la capital, del conurbano hacia la capital. Por lo tanto, allí sería casi imposible, aún poniendo toda la infraestructura a pleno, guardar el distanciamiento y las medidas sanitarias que corresponden. Eso por un lado. Por el otro lado, deja al descubierto lo que sucede en el transporte público en la Argentina, particularmente en la capital, en las horas picos. Todos sabemos cómo viaja abarrotada la gente, tanto en el subterráneo como en los trenes de cercanía. De modo tal que la pandemia en este aspecto pone justamente, insisto, al descubierto una planificación de la movilidad del transporte que debería ser revisada con aumento de frecuencia y extensión del mejoramiento de la infraestructura, cosa que siempre han denunciado los sindicatos del sector, ¿no?
Le pregunto, porque yo esto no lo sé. El ministro Meoni, el gobernador Kicillof, el jefe de gobierno Rodríguez Larreta, ¿consultan con los trabajadores, con los representantes de los trabajadores, cómo se va desenvolviendo esto o lo hacen solamente por las estadísticas que les quedan de la SUBE y lo que sus propios funcionarios les dan?
No, seguramente en el sector ferroviario y en los otros sectores lo han consultado y se manejan también con los datos disponibles de las prestaciones de los servicios. Pero esto que estoy diciendo lo han manifestado muchas veces los propios dirigentes de los sectores del transporte, ¿no? Usted sabe, ve las largas colas de colectivo en Plaza Constitución o los amontonamientos que hay en las horas pico en los trenes de cercanía. Es decir, hay un problema de planificación estratégica del transporte público, que es como surgen grandes conglomerados urbanos en el mundo también, ¿no? Claro, no vamos a comparar nuestro servicio público con los servicios del mundo desarrollado, porque indudablemente hay una diferencia. Pero ese tipo de embotellamiento también lo sufren las grandes urbes.
Juan Carlos Smith, lo llevo ahora a Rosario y especialmente a Avellaneda, a Reconquista. Me gustaría conocer su punto de vista sobre la situación de Vicentín, que en este momento está como una especie de compás de espera porque el juez Fabián Lorenzini, por un lado, puso al frente de la empresa a quienes eran los directivos, pero por otro lado aceptó como veedores y ahora tiene en su despacho también la propuesta del gobernador de Santa Fe, Omar Perotti. Usted conoce el complejo oleaginoso, no solamente lo conoce desde el río, sino que lo conoce por ser rosarino y dirigente sindical y político de esa provincia. Lo escucho.
Mire, la historia de Vicentín es una larga historia que yo podría situar, hay algunos la pueden remontar más atrás, pero la expansión de Vicentín empieza, llamativamente, empieza en gobiernos dictatoriales, ¿no? Hay que saber que el puerto que Vicentín tiene sobre la vera del Paraná fue comenzó a tener su época de esplendor en la etapa del gobierno de Onganía. Cuando se sanciona la ley de puerto durante la gestión de Cavallo, ya muchas terminales cerealeras, que hoy son las que dominan el mercado global y que además tienen una fuerte incidencia en la región, se habían asentado de alguna manera vulnerando las leyes que había con anterioridad. La ley de puertos de esa época le facilita la instalación, con la consolidación de esas instalaciones, y allí aparece fuertemente Vicentín como un grupo agroexportador que rápidamente se empieza a diversificar. Hay muchas sospechas y ha habido muchas denuncias sobre que Vicentín, durante la dictadura del 76, facilitó la represión ilegal dentro de varias de sus empresas. Esto lo ha denunciado con mucha precisión el compañero Carlos de Frade, ahí en la zona. Y además,
diputado provincial, diputado provincial y de una trayectoria extraordinaria, Carlos de Frade, ¿no?
Un compañero de secundaria mío.
Tipo
excelente. Y entonces, la historia es una historia de acumulación de riqueza a costilla del Estado Nacional, que definitivamente es a costilla del pueblo argentino. Cuando aparece este tema ahora con tanta recurrencia de que algunos agitan el fantasma de que estamos marchando hacia Venezuela, lo que hay que saber, primero que todo, que los primeros acreedores somos nosotros. Yo soy acreedor, porque si le están debiendo al Banco Nación, que es el banco del Estado argentino, y que se mueve con el esfuerzo de trabajadores y ciudadanos argentinos, lo que primero tenemos que saber es que los primeros acreedores somos nosotros. Y inmediatamente el otro problema son los miles de puestos de trabajo que tiene ese conglomerado que se ven amenazados. Y además, saber que las algodoneras que están al norte de Santa Fe, que son propiedad del grupo, y todos los trabajadores cobran apenas 100 pesos la hora.
Sí, eso es impresionante. Yo leía eso y no lo podía creer.
Entonces,
100 pesos la hora trabajando en el algodón.
Entonces, y por otro lado, el señor Nardelli, que muchas veces ha hecho declaraciones, y acá en la zona y todo lo demás, uno de los que rompió la cuarentena en el famoso paseo en lancha al principio de la cuarentena, es un personaje que realmente ha vulnerado todo hasta el sentido común. Y finalmente termino con esto. La historia arranca en ayer, pero el episodio más reciente, aunque era por ahí, por la velocidad de los acontecimientos, de las noticias, se olvida, fue que ellos en diciembre ya habían anunciado que había aparecido el estrés financiero. Vaya a saber qué significante tiene. Pero para ese entonces, el señor Nardelli había dicho que la empresa funcionaba, necesitaba algo así como 100 millones de dólares por semana para seguir asentando su funcionamiento que había dejado de estar en la producción y en el negocio del agroexportador, y directamente se había enredado en el sistema financiero, o había promovido simple y sencillamente entrar en el circuito financiero de la especulación. Esta es la postal.
Para pensar qué puede esperarnos esta semana después de lo que ellos llamaron banderazo, que en realidad fueron algunos de miles de personas que salieron, sí, con banderas argentinas, pero a decir que defienden la propiedad privada, digamos, como si fuera un programa maximalista frente al riesgo de una revolución. Curiosamente, Héctor Vicentín, alguien que es accionista y lleva el apellido de los fundadores de la empresa, ayer dijo una cosa notable. Dice, no digo que no necesitemos salvataje. Es decir, por un lado alientan a la población que salga a defenderlo, por otro lado también está pidiendo la teta del Estado. Entonces le pregunto, ¿la propuesta del gobernador Perotti va a traer a su criterio, va a tranquilizar las aguas, por usar una metáfora del río, o usted cree que va a haber una escalada aquí donde este grupo de empresarios se va a encerrar y va a intentar recuperar, entre comillas, una empresa a la que ellos mismos llamaron a convocatoria?
Mire, yo desconozco bien los puntos, no he leído bien la propuesta del gobierno de la provincia de Santa Fe, ¿no? El gobierno de la provincia de Santa Fe, los actores saben de qué estamos hablando, de este comportamiento no zigzagueante, sino directo hacia la especulación que siempre ha tenido un grupo de esa naturaleza. Y el gobierno sabe que en la vera de la provincia están asentadas esa descomunal relación de fuerza en favor de la transnacionalización, que indudablemente requiere de que por ahí el Estado haga pie en algún lugar para tener algún tipo de equilibrio. Yo, cuando he hablado con usted, que lo he contado comiendo un churrasco en el gremio, le he explicado efectivamente cómo es el paisaje en ese lugar, pero no únicamente de las terminales portuarias, también de otros actores. Las terminales automotrices también son transnacionales, el sector de hidrocarburos también lo es. Entonces, realmente yo creo que el Estado necesitamos mirarlo esto con una dimensión estratégica. Perón decía que nosotros, la Argentina, no estaba en contra de la participación del capital foráneo. De lo que estábamos en contra era de que vengan, acumulen ganancias, saquen el patrimonio y después fuguen los capitales. Y se trata simple y sencillamente de eso, de lo que debería comprender la política en esta instancia. Yo creo que allí es donde se va a librar la batalla final.
Sí, es realmente dramático, porque no se trata solamente de la presentación que los mismos directivos de Vicentín hicieron como convocatoria de acreedores, sino que desde el mes de febrero, por denuncias de directivos del Banco Nación, Claudio Lozano particularmente, el fiscal Gerardo Policita viene haciendo una investigación sobre fuga de dinero, malversación de fondos, utilización de las sucursales que tiene Vicentín en Uruguay y Paraguay para fraguar exportaciones de esos países que en realidad se hacen desde acá. De modo tal que lo que usted señala, Smith, de extranjerización, resulta un tema en el cual sí es necesaria una mirada estratégica en la cual el Estado, todos nosotros, tengamos participación en la economía. Bueno, le agradezco por estos minutos, tenemos un programa de una hora, de modo tal que las entrevistas no nos permiten el diálogo a fondo que quizás me gustaría tener con usted, Smith. Así que le deseo muy buen domingo, muy buen Día del Padre, y le mando un fuerte abrazo.
Le dejo un abrazo, Eduardo.
Muchísimas gracias. Juan Carlos Smith, que fue uno de los triunviros de la CGT, que preside la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, ¿eh?